gracias, Concepción.
Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Oscar Álvarez Gila, que me informó del evento y con quien tenemos un proyecto sobre escrituras migrantes, siglo XIX, inicios del XX. La ponencia es muy larga. Me dice cuando debo acabar. No es ningún problema. El PowerPoint es para amenizar. Voy a leer el trabajo. La historia de las migraciones es un tema de investigación desarrollado de forma intermitente en el Perú desde los años 80. La migración interna se expande en el segundo medio siglo XX, sobre todo desde los Andes hasta la costa, y es investigada por los geógrafos y sociólogos. A mediados del siglo XIX, el fenómeno migratorio más relevante, impulsado por la concesión de primas a los introductores de colonos, fue la trata de miles de chinos llegados al Perú para trabajar en los cañaverales, explotar las islas guaneras, construir ferrovías, cuando la esclavitud, restringida desde la independencia, quedó abolida en 1854. En cuanto a la Amazonía, los nativos, clasificados como paganos por cristianizar, pasaron a ser salvajes por civilizar. Y por la ley que tienen a la vista del 21 de noviembre de 1832, los extranjeros que fueron a establecerse en el recién creado departamento de Amazonas recibirían los títulos de propiedad correspondientes a los lotes puestos en cultivo al ocupar el territorio fronterizo tan atractivo para los países vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador, y separado por el desierto, la selva, el espacio de la selva separado por el desierto y la cordillera de la capital. Varios trabajos sobre la migración española se deben a Ascensión Martínez Riaza. La presencia francesa ha sido estudiada desde el 2000, especialmente por el Instituto Francés de Estudios Andinos. La investigación más reciente publicada en el Perú sobre migraciones extranjeras concierne a los irlandeses. Como punto de partida, en base a fuentes consultadas en París y en Lima, contrastaré los testimonios de los diplomáticos con el de los migrantes, que podrían ser considerados como la primera generación llegados en los años 20. Luego me detendré en dos migrantes exitosos, Aquiles Allié y Augusto Dreyfus, a los que cabe situar como representantes de la movilidad social. Aquí aportaré información, si me alcanza el tiempo, sobre la participación francesa en la economía del guano. Por último, a finales del siglo XIX, las riquezas perdidas en la guerra con Chile fueron reemplazadas por la promesa del oro verde del caucho, y el Estado peruano otra vez quiso desarrollar la migración europea para explotar el tesoro brindado por la naturaleza. Primero, diplomáticos y migrantes franceses, testimonios contrastados en el Perú independiente. Los testimonios de los primeros diplomáticos franceses quedaron rezagados por no aparecer en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, sino que están ubicados en el Archivo Nacional de Francia y en el repositorio del Ministerio de Asuntos Exteriores del Perú. Ahí los consulté. En diciembre de 1825, un año después de las capitulaciones de Ayacucho, un emisario del Ministerio de Marina francés, tienen el nombre a la vista, Alphonse de Moge, entregó un informe sobre el Perú tras recorrer costa y sierra. Apuntó el número de franceses instalados en Lima, 300, con un comentario displicente. Traduzco, las más de las veces escribe, no es la élite de la nación la que se va a llevar tan lejos una vida oscura. Lo que más le llamó la atención, la presencia inglesa. También encontró a algún francés agricultor viviendo en el sur del país desde hacía más de 25 años, o sea, desde 1800, dedicados al cultivo de la caña de azúcar, lo cual corroboraba la presencia francesa en el Perú desde antes de las guerras de independencia. Las estrategias matrimoniales, como veremos más adelante, facilitaron la criolización de aquellos migrantes tempranos que no fueron aves de paso, crítica que se les hizo más adelante. En cualquier documento también, las omisiones son tan relevantes como las declaraciones. En el caso del testimonio del emisario de la monarquía francesa, este desconoce la existencia de los adversarios a la monarquía, exiliados desde 1815, favorables al imperio napoleónico y diseminados por todo el continente. Esta realidad está borrada del todo. El diplomático concluye el informe con esta frase que tienen a la vista, programando colonizar el Perú y negando la realidad del proceso de independencia. En esta cita observen las palabras colonia y colonización. Ahora bien, estas dos palabras ya no se consideran dignas de ser recopiladas en el Diccionario para el Pueblo del ideólogo liberal Juan Espinosa, publicado en Lima en 1856. En cambio, hay una entrada inmigración, pero en esta entrada inmigración remite a despoblación. Y en esa entrada despoblación compara Espinosa, sarcástico y terriblemente, eso es terrible, lo atractivo de Chile y de los Estados Unidos hacia los extranjeros con los defectos que atribuye al Perú. Nuestra pereza, nacido en Montevideo, pero se peruaniza, de hecho, en esa frase. Nuestra pereza solo es comparable a las calmas del mar en la línea. Nuestra indolencia para todo es la prueba de una imbecilidad hotentota. Y nuestra mezquindad respecto a los extranjeros es la mezquindad del mono, que esconde la mazorca de maíz ante el hombre y le muestra los dientes para que no se la arrebate. El ensayista diagnosticaba con sagacidad el fracaso migratorio que iba a caracterizar los proyectos limeños. Los archivos diplomáticos peruanos no solo conservan los informes de los consulados peruanos en el exterior, sino que también alguna información de los representantes extranjeros radicados en Lima y olvidados. Es el caso de los informes del cónsul Chomet de Fossé, aquí tienen a la vista el apellido, quien llegó al Perú en 1826 y permaneció 4 años. La lectura de esa correspondencia da a conocer las vicisitudes a las que se enfrentaron algunos migrantes de la primera generación. Reclamos por la imposición de derechos a la introducción de mercaderías, embargo de monturas a la empresa francesa que las alquila, muebles que tardan en ser desembarcados, prohibición inesperada de ingresar vinos y licores, querellas testamentarias, peleas callejeras, homicidios amparados por las autoridades locales, etc. Desde 1828 y durante 3 años, el caso referido con más frecuencia por el cónsul Chomet de Fossé fue el del asesinato de un francés atribuido a, cito, el indio Miguel Aranda, ya conocido por haber matado a 2 arrieros y sospechoso de asesinar a cuchilladas y remadas a un francés al que transportaba en una balsa. El cuerpo fue arrojado al río Marañón, afluente del Amazonas. El forastero, ese francés, explotaba una mina. Las sospechas recayeron sobre los que pidieron explotar dicha mina como abandonada. El diplomático francés expresó su desaliento cuando, 2 años más tarde, se enteró de otro asesinato en circunstancias parecidas en la misma balsa pública destinada a cruzar el río Marañón. El sucesor de Chomet recibió luego una carta anónima en la que se le informó de que los presuntos asesinos, cito, son relacionados con familias de altos influjos. Pasean tranquilamente en el pueblo de Paita y dos están en Guayaquil. Y además, se agrega en esa carta, las autoridades distribuyeron 8.000 pesos, poco más o menos, la mayor parte de lo que llevaba el desaparecido. Migrar al norte del Perú, por tanto, significaba arriesgarse la vida en lugar de permanecer con alguna seguridad en Lima. Muchas gracias. Bueno, un indecente, un miserable, un canalla, esos tres adjetivos es como son los insultos en castellano de un francés dirigido al propio cónsul. Los motivos resultan, hay dos explicaciones. Por un lado, una conducta reprochable, esta es la mirada del cónsul, y la otra perspectiva es que el cónsul le debía dinero a ese francés. Paso a mi segunda parte, movilidad social y negocios guaneros, que se relaciona con esta. Para mitificar a los migrantes franceses, la tradición franco-peruana los ha presentado como veteranos napoleónicos. Por ejemplo, aquí les he puesto el nombre de Francisco Curet. Francisco Curet, padre del fotógrafo más importante para el Perú, para el siglo XIX. Nacido en Francia, padre e hijos. Ahora bien, el mito es que Francisco Curet, el padre del fotógrafo, habría participado en las guerras napoleónicas cuando resulta imposible por los datos de cuando nació, cuando se casó. Cujé, el hijo, el fotógrafo, tomó un segundo nombre, se llama, según la partida de nacimiento, es Miguel. Es conocido como Eugenio Curet. ¿Por qué Eugenio Curet? Mi hipótesis es que adopta el nombre del otro fotógrafo al que sucede y que se llamaba Eugenio Monuji. Eugenio Monuji tuvo que salir del Perú en 1865 después de publicar en un diario francés ese grabado que tienen a la vista, en que enseñaba a un grupo de españoles refugiados en la legación francesa, y la frase que causó rechazo absoluto de parte de los peruanos es cómo definía a los peruanos, como un grupo de delincuentes que amenazaban la vida de los españoles. En el comercio, decano de la prensa peruana, he hallado todo un poema dedicado a Monuji. Solo les leo el final del poema. Vuelve, dedicado a Monuji, perdón. Vuelve a las playas que te son natales, de donde nunca salgas, y haga el cielo que nunca pisen peruano suelo los que a ti, vil francés, sean iguales. Bueno, voy a mi conclusión, ¿no? Entonces, como lo dije, hubo franceses exitosos, sobre todo a partir de los años 40, aquellos que se relacionaron con los políticos y aprovecharon el negocio del guano. La trayectoria vital de esos hombres exitosos, que fueron de los que no he hablado aquí, pero si desean más información se las puedo pasar, fueron Aquiles Allier y Augusto Dreyfus. Esa trayectoria es tanto más interesante cuanto que se llega a desentrañar las estrategias matrimoniales, las alianzas políticas siempre cambiadizas en un país gobernado por los militares, salvo en el interregno del único presidente civil del siglo XIX hasta 1895, Manuel Pardo. Manuel Pardo, promotor de la Sociedad de Inmigración Europea, que debía difundir, conseguir que migraran al Perú muchos europeos. Al final solo llegaron 3.000 al cabo de 2 años. Tengo muchas cifras, no se las voy a dar. La reconstrucción del Perú después de la Guerra del Pacífico, 83, causó la reactivación de los proyectos migratorios con una legislación favorable hacia determinados migrantes, excluyendo a los procedentes del Asia. En 1893 fue promulgada una ley señalando un sistema de inmigración para explotar las riquezas naturales del país. Preveía el pago del pasaje, el hospedaje, la manutención una semana, el traslado, alojamiento y jornal durante 3 meses, exoneración de impuestos por 5 años. El Perú volvía a ser el país de jauja, según el folleto que mandó imprimir el Ministerio de Fomento en 1902, autorizando traducciones al francés y al italiano, con la intención de atraer a migrantes del sur de Europa. Porque no a chinos, por ser acusados de la derrota militar con Chile. En ese folleto se explicaba que la escasez de brazos para la agricultura y para empresas fabriles e industriales da lugar a que el trabajo esté bien remunerado, que los jornales sean relativamente subidos, comparándolos con los que se pagan en otros países. Esa guía del inmigrante en el Perú insistía en que los colonos tendrían los mismos derechos que los peruanos, incluso participación en la vida local. Se explayaba sobre todo en la actividad económica que aquí ven representada, más novedosa y atractiva desde una Europa modernizada por bicicletas y automotores, puesto que mostraba, como lo ven, la extracción del jebe como actividad artesanal y exenta de peligro para los trabajadores europeos. A la vez, el folleto hacía invisibles a los pobladores nativos esclavizados por los caucheros. En resumidas cuentas, cito, todos los contratos dejan siempre buena utilidad a los inmigrantes y pueden darles una pequeña fortuna desde el principio si tienen hábitos de trabajo y de economía. Como lo ven en las fotos, un trabajo muy agradable, nada difícil y en contacto con la naturaleza. El recuerdo de las quiebras, los fraudes y promesas incumplidas desde las orillas del Pacífico explican, sin embargo, el fracaso de los proyectos migratorios, salvo en un caso. La migración de sotanas, velos y griñones apuntada con escarnio en 1903 por el ideólogo peruano Manuel González Prada, sobre el que he trabajado mucho. Tiene Manuel González Prada un ensayo titulado Nuestros inmigrantes. Cito, los inmigrantes que vienen a ejercer una profesión, un oficio, luchan con grandes obstáculos y muchas veces no logran arraigar en el país. Los que solo importan la tonsura y un poco de latín no dejan de hallar nido espacioso donde cobijarse, ni terreno fértil donde cosechar. Muchas gracias.